Buenos días, rockeros y rockeras, son las 9 de la mañana del día 26 de... 26 estamos ya, ¿no? Sí, es verdad, 26 de abril del 2012, en estas ondas libres de Radio Contrabanda. Te ofrecemos tu programa Radio Rosco, un programa hecho por y para trabajadores de TMB y sobre todo para ti que utilizas el transporte público. Y en el día de hoy contamos con la presencia de la cochera de Zona Franca y Guantánamo, el compañero José Ibars. Buenos días, Ibars.
Hola, buenos días, buen día a todos.
Y desde el Triángulo de las Bermudas, el compañero Román. Buenos días, Román.
Buenos días.
Y desde la cochera de Pablo Diez, Modesto. Buenos días, Modesto.
Buenos días, compañeros.
Y a los controles, y como casi siempre, desde la cochera del Triángulo de las Bermudas, Tony Cárdenas.
Cabrón, en el letrero que diga cabrón. C-A-V-R-O-N, cabrón.
Y antes de empezar el programa, quisiera recordaros el número de teléfono para participar en directo, el 93-317-7366. Os lo repito, 93-317-7366. Y también, si nos queréis escuchar en directo, lo podéis hacer a través del 91.4 de la FM si estáis en la ciudad condal, y a través de contrabanda.org desde cualquier parte del mundo. En directo cada jueves de 9 a 10. Y si nos queréis escuchar en diferido, tenéis dos posibilidades: una en contrabanda.org los martes a las 6 y los viernes a la 1, y también en nuestra página web radiorosco.org. No tenéis excusa para escuchar el programa. Pues hoy que se conmemora el bombardeo de Guernica, que hace ya unos cuantos años se bombardeó, tenemos unas noticias muy calientes que nos indican que el fascismo ha vuelto.
¿Os
ha gustado, os ha gustado? Veo cara de sorprendente, decir, bueno, ya empieza la pelea.
¿Alguna vez se fue?
Bueno, O sea, más que irse, ha estado ahí, ha estado como agazapado, como un oso en invierno, ¿sabes? Ha estado ahí invernando, ¿sabes? Ahí arrinconado y tal. Sí, se oye. Vale. Por cierto, si nos queréis escuchar también en directo, lo podéis hacer a través de una aplicación. Todos aquellos que tengáis pues un iPhone o un teléfono, esto Samsung, Android y todo esto,
¿y
que sepáis que hay una...
¿Y dónde lo pones?
Hay una aplicación que se llama TuneIn. TuneIn. Pues en esa aplicación, es curioso, porque el otro día estuve allí chafardeando y tal, y en las emisoras locales sale Radio Contrabanda. Y es por una emisión a través de internet y todo el rollo. Y el tema es que se escucha en directo. Así que todos aquellos que lo queráis hacer, pues ahí tenéis una nueva aplicación. Ya si os parece y queréis enviarnos mensajitos.
Radio Contrabanda en tu iPhone.
¿En qué?
Radio Contrabanda en tu iPhone.
Sí,
el triunfo del capitalismo.
Es tremendo. Pero, vía internet. Estos medios de comunicación hay que cogerlos y avanzarnos a la tecnología. O sea, vamos a ver, esa inculcación o ese mensaje que ofrecemos de no al capitalismo o el antisistema que nos está imperando no quiere decir que no nos podamos beneficiar de los sistemas informáticos, ¿no? Y tecnológicos. De hecho, hemos sido los propios currantes los que los hemos creado, ¿no? Estos directivos tan inteligentes, estas mentes pensantes capitalistas no han sido los que realmente han inventado todos esos medios de poder comunicarnos los unos con los otros. O sea que, en teoría, hemos sido nosotros los que hemos provocado esta situación por nuestras maravillosas mentes. El Román está hoy... Te está gustando, ¿no, Román?
Sí, sí, pero yo, mucha tecnología, pero le podríamos dar una manita de pintura al estudio.
Bueno, eso con el tiempo, aquí todo va con su proceso y su tiempo. Ya le daremos una manica de pintura, si no lo empapelamos, porque el local está empapelaico, pero a base de bien. Bueno, pues bromas aparte, lo que se nos viene encima es bastante curioso. Ayer recibía un correo en el que me recordaban que hace 30 años hubo la revolución de los claveles en Portugal. Una de las mayores dictaduras que han habido en Europa fue destruida a través de pues esa revolución social que hubo en el país vecino. Y es curioso, ¿no? Porque a raíz de esto ahora empiezan a surgir pues todos estos movimientos anti-obreros, ¿no? Que estamos viviendo últimamente, ¿no? Y son todas esas medidas represoras que están activando con esa ley que ya hemos comentado que quieren aprobar de no a la movilización pasiva, dentro de poco lo saldrán con cualquier otra. Y ante todo esto hay que destacar pues que ayer fue detenida la secretaria de organización de la Federación Local de CGT en Barcelona. Y bueno, ayer no, fue antes de ayer detenida. Ayer pasó a disposición judicial, la dejaron para declarar la última. Y al parecer todos los compañeros que estuvieron allí ya se esperaban lo peor en este caso, ¿no? Y así fue, porque la compañera le han dado prisión incondicional, o sea, sin fianza ni nada, y todo por unos actos que, bueno, parece, cuando todo este proceso ya se averigüe exactamente, veamos el auto y demás, el porqué y qué es lo que le imputan, al parecer es por unos actos que se perpetraron delante de la bolsa de Barcelona, y se lo imputan a ella al completo, ¿no? Bueno, pues ahí queda. Denunciar desde aquí esa encarcelación de nuestra compañera Laura Gómez y decir, pues como hemos dicho, en todos los demás casos es aberrante. Una persona con trabajo fijo, una persona con una ubicación fija también, tiene su casa y sin antecedentes penales, que le imputen este tipo de cargos es tan aberrante y exagerado como lo que ha sucedido con Javi, con Dani y con Isma, ¿no? Es curioso, y yo desde aquí me parece que es posible que Miguel Ángel nos esté escuchando. El juzgado de instrucción número 23 hay una jueza, y yo no recuerdo si es la misma jueza que decretó de prisión para Isma y para Dani. Si nos estás escuchando, Miguel Ángel, pues llámanos al 93-317-7366 y dinos si es así. Si es así, esa persona realmente, bueno, no sé cuál es su actuación política o su decisión política y demás, pero está visto que está yendo a saco con cualquier acción obrera. ¿No crees?
Sí, sí, como bien dices, Tony, yo pienso lo mismo que tú. Aquí estos planes de ajuste no pueden entrar sin represión. La represión es digamos el complemento necesario para que para que puedan hacer todas estas barbaridades sociales que están haciendo. Y lo más indignante es que mientras van a la prisión compañeros como los compañeros estudiantes presos, el hijo de nuestro compañero del Triángulo, ahora la compañera de CGT, ayer también nos enteramos que habían detenido a dos delegados, parece, de SEAT.
De SEAT, de Comisiones de UGT.
De Comisiones Obreras y de UGT, es decir, aquí tampoco se está librando ni siquiera. Se ve que han tenido, parece, por lo que escuché por los medios de comunicación, yo no sé directamente lo que ha pasado, pero se ve que han tenido un rifirrafe ahí el día de la huelga general en la puerta, con algún secreto, alguna cosa de estas. Y los han identificado y ayer los detuvieron también. Es una barbaridad lo que está pasando. A mí me da la impresión que quieren como un escarmiento, ¿no? Es decir, fíjate lo que te puede pasar si levantas un poquito la voz.
Eso no deja de ser, pues, lo que decíamos, ¿no? Una represión. Y es curioso, ¿no? Porque cuando empiezas a... No haces memoria, ¿no? Pero cuando empiezas a estudiar un poquito o a ver las ideas, ¿no? Las ideas fundamentales de determinadas, ¿no? Por ejemplo, el anarquismo, el capitalismo, todo eso son ideas, ¿no? Que surgieron, pues, de una serie de personas, ¿no? Y cuando ves las variantes de lo que son esas ideas, o sea, las bases iniciales de esas ideas, ¿no? Como el fascismo y demás, ¿no? Te das cuenta que las formas de actuar y las formas de reprimir que están utilizando son muy parecidas a las bases iniciales del fascismo, ¿no? O sea, detener cualquier movilización y cualquier acto obrero en pro del capitalismo, ¿no? En este sentido, y al parecer están comenzando. De hecho, bueno, ya llevamos un par de años con recortes, cuando la gente ha empezado a movilizarse, ¿vale? Hacen este tipo de acciones, cortan cualquier movimiento obrero, ¿para qué? Para meter el miedo, para decirles, oye, que sepáis que tenemos a la policía y esperemos que no se tenga el ejército ahí al lado para cortaros el movimiento, ¿no? Y de alguna manera te da a pensar, ¿no? Y dices, ostras, si ya con lo que nos ha venido nos están dando lo que nos están dando y nos están dando por lo que va a venir. Si ya están anunciando y están diciendo, el 2013 va a ser muchísimo peor, ya están creando leyes. Hasta el 2018 no vamos a reducir el déficit. Ya están entrando. Este último semestre, lo que publicaron el otro día, el tema de que hemos vuelto a entrar otra vez en recesión. Ostras, de alguna manera te están diciendo, señores, preparaos y que sepáis que tenemos a la policía a nuestro lado y que no tengamos que sacar al ejército, ¿no? De alguna manera te da a pensar, pues, todo este tipo de cosas. Lo lamentable de todo esto es que lo hagan amparándose en algo que se firmó hace más de 30 años. Esa constitución, ¿vale? En la que supuestamente entrábamos dentro de una democracia, ¿no? Y amparándose en eso, intenten de inculcarnos y de meternos este tipo de represiones, ¿no? Yo no sé lo que vosotros pensáis ante esta situación, pero... Yo en ese sentido...
Es una estrategia a largo plazo. Vamos a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a venir muchos problemas en el ámbito social debido a todos los recortes económicos. Eso está claro. ¿Qué queremos hacer? Queremos limitar todos los movimientos de respuesta. ¿Cómo? Agravando el problema. Dándole al problema una dimensión que realmente no tiene. ¿No? Cada vez que ponen las imágenes por televisión de algo referente a protestas, ves contenedores ardiendo y ves un tío con un mayo pegándole a un cristal y ves el Starbucks. La campaña de publicidad que se le está haciendo a Starbucks es tremenda. ¿Sabes? Y eso es lo primero que ves. Y solo ves eso. Y solo ves el Starbucks quemado y los contenedores quemados. ¿Qué tenemos con eso? Que se crea una sensación de alarma.
Claro.
¿Y qué ocurre cuando hay una sensación de alarma? Que hay que poner medios para que eso no ocurra. Uh-huh. Es toda una estrategia.
Sí, sin duda está claro, ¿no? Que es una estrategia, pero con razón decían hace unos años de que la memoria histórica no habría que recuperarla, ¿no? Y hay varios entes que no quieren recuperar esa memoria histórica, ¿no? Porque si nos volviésemos a aquellos años entre principios del siglo pasado y mediados más o menos, o antes de entrar en la guerra, veríamos que muchos de los movimientos sociales que se acontecían en aquel entonces, no hay grandes diferencias en los que hay ahora, ¿eh? Simplemente puede haber una diferencia de que entonces iban con armas los obreros por la calle, ¿vale? Porque de alguna manera se tenían que defender ante el ejército, ante las caballerizas y ante todas las agresiones que recibían, ¿no? En ese sentido, y al igual, ahí es donde emana la diferencia, pero lo que es el ideal y lo que es el fundamento de la protesta son muy similares, ¿no? Similares en cuanto a eso. Nada tiene que ver con lo de la canadiense y toda aquella revuelta que hubo en 1909, ¿no? Pero que de alguna manera ese malestar social es un poco lo que está empezando a moverse en la actualidad. Y de hecho casi todos los fines a los que se han llevado ese tipo de protestas, a guerras, a movilizaciones, a golpes de Estado, a historias así, de alguna manera previamente ha habido una revolución social, entre comillas, obrera, ¿no? Ha habido una clase media que ha querido cambiar pues todo ese estamento que les estaba regulando, y han terminado pues como han terminado. Esperemos que si existiese, o en algún momento, yo por lo menos lo espero, que si en algún momento existe esa revolución social y ese movimiento obrero y demás, que no derive pues en una dictadura como derivó entonces, o en una guerra civil o el largo etcétera que existe, a pesar de que ya hay por ahí determinados comentarios que son abominables, tío.
Todo el mundo coincide en que son, digamos, condenas o medidas completamente desproporcionadas. Hasta el Colegio de Abogados, bueno, muchísimas asociaciones, partidos políticos, centros de estudiantes, todo el mundo está alarmado por esta escalada represiva que estamos viviendo. Yo no estuve por la mañana el día 29 ahí en la bolsa, pero lo que cuentan los compañeros que han estado, que no pasó absolutamente nada. Hubo gente que tiró cuatro huevos contra la fachada, uh-huh, y acercaron una caja pequeña, una caja a alguien con cuatro papeles, y le prendieron fuego a unos papeles ahí que había en el suelo, y la compañera ni siquiera estaba allí. Entonces, pues, es completamente desproporcionado. Le han dado prisión incondicional, sin fianza, sin nada. Tiene una hija pequeña. Los otros compañeros, los estudiantes, hace prácticamente un mes que están presos en la cárcel, que tampoco, es decir, es un escándalo. Mientras pasa esto, por otro lado, los causantes de toda esta crisis están caminando libres,
sí,
por la calle.
Por allá los señores Millet y compañía.
Los políticos no van acusados de estafa, un montón, los de Valencia, los del.
Matas ha salvado su palacete.
Claro, hombre.
Al final.
Sí.
Claro. Puta. Claro.
Y el auto del hijo del compañero este se ve que pone algo así como, no pudiéndose demostrar nada, porque es muy hábil en los movimientos sociales. O sea, quiero decir, no hay, la juez reconoce que no tiene ningún tipo de prueba, porque es un muchacho muy hábil.
Muy hábil,
claro. O sea, pero si no tienes prueba.
Y ellos, pues, como son tontos, no pueden probar nada.
Claro, está claro que han sido unas medidas exageradas y desproporcionadas, ¿no?
Totalmente.
En ese sentido. Y es curioso, ¿no? Porque, claro, a estos compañeros les imputan preventiva. Preventiva ya llevan casi un mes. Que, por cierto, cabe recordar que los Yayoflautas están preparando una acción para el próximo domingo, que es día 29, que hará un mes que los compañeros estos están detenidos, ir allí a Cuatrecaminos con autocares. Por lo visto, y las últimas noticias que tenía es que en Plaza Cataluña ya han reunido para montar dos autocares. Está bastante bien, ¿no? Y
También decir que a todos los compañeros que nos están escuchando, sobre todo a los afiliados de CGT, que esta tarde a las 5 de la tarde hay una asamblea en el sindicato de todo el transporte, de los sindicatos de transporte y comunicaciones, para coordinar.
¿Este la... no es de la federación local?
Sí.
La federación
sí.
local, o sea, es a nivel
sí.
local.
Ah, perdón, vale. Sí, Tony, de toda la, sí. Sí, de toda vale. la federación vale. local. Para coordinar, a ver qué respuesta damos a esta situación de la prisión uh-huh. de la compañera. Y darle uh-huh. también apoyo a ella, ¿no?
No, desde luego, el apoyo, todo el apoyo. De hecho, desde aquí, no más lejos de hacer un acto de apoyo a esta compañera que, bueno, que ha estado ahí, estuvo también en nuestra movilización por los dos días, en nuestras asambleas estuvo con nosotros y que, bueno, que de alguna manera no considero que nadie, por su actividad sindical, se merezca este tipo de actuaciones por parte de la patronal. Ya lo digo, ya sí. Ya, bueno, ya no la patronal, esto ya es político totalmente, sí, o sea... En este sentido, hemos pasado a otro escalafón, ¿no? Hemos pasado de nuestra actividad sindical dentro de nuestras empresas, ¿vale? A internacionalizarnos, ¿no? Porque, no sé si en alguna ocasión lo hemos comentado, y muchas veces hemos sido criticados por nuestras acciones durante la huelga por los dos días y los posteriores que hemos hecho, por nuestras acciones fuera de lo que era nuestra empresa, ¿no? Y me refiero pues a movilizaciones en las que hemos participado, movimientos con los que hemos estado y demás, ¿no? Pero nosotros siempre hemos creído que esta situación que se estaba generando ya hace unos años y que ahora parece que empieza a resurgir con más fuerza, esta situación no es algo ni era nada de decir, mira, es algo espontáneo, es algo pasajero, no. Era una situación que no solamente venía ya encaminada para llegar a la situación o a peores que posiblemente lleguemos, sino que nos afecta a todos. Yo creo que ya laboralmente no nos podemos preocupar solamente de nuestros centros de trabajo, sino que ya tenemos que empezar a preocuparnos de nuestros compañeros, porque a la vista está. Empezaron ya en los años 90 congelando los sueldos de los funcionarios. Ahora ya se los reducen. Yo siempre he escuchado y siempre se ha escuchado en la voz populi, ¿no? De que a los funcionarios no los pueden tocar, no, a los funcionarios no les pueden hacer. Hostia, yo me voy a hacer funcionario porque además de estar tronándome el que te dije, encima voy a estar cobrando igual una millonada así tal, ¿no? Dejémonos de historias, ¿vale? Porque ellos están viviendo una situación que a nosotros se nos agrava con más fuerza. Entonces, ante esto, yo creo que lo que deberíamos hacer es movilizarnos un poco más por todos esos problemas que están surgiendo y todos esos problemas que están teniendo compañeros, pues como lo que comentaba de los dos compañeros de SEA, de Comisiones y de UGT, que independientemente a las siglas a las que pertenezcan, no dejan de ser unos compañeros que están delante de un piquete informativo, ¿vale? Y que están detenidos injustamente y desproporcionadamente, ¿no?
Aunque todos sabemos que Comisiones y UGT, sobre todo de SEA, no es gente de orden. Sí, para que sí, nos vamos sí, a engañar, son gente de orden, ¿eh?
Sí, no, claro.
Pero ni a ellos tampoco le
pues, se escapa. No se va a respetar.
Sí, no, exactamente. Que de alguna manera reflexionen en ese sentido, ¿no? El
sindicalismo de orden y de pacto
exactamente.
Y de negociación.
Y de negociación. Sí.
No. Pues mira tú por dónde. De todas formas, estas nuevas leyes pueden producir un efecto rebote. Si a partir de este momento resistirte pasivamente va a ser delito. ¿Qué te impide resistirte activamente?
Sí, sí, el delito va a ser el mismo. El delito va a ser el mismo.
Si vas a ir preso y te van a calentar, oye.
¿Quién es que decía que con estas leyes que quieren aplicar, hasta Gandhi iría preso y sería un terrorista?
Sí, sería un terrorista.
¿Alguien decía, no?
Sí.
Porque la resistencia pasiva es delito, pues.
Claro.
Hasta Gandhi estaría juzgado por.
Exactamente, lo sale un Gandhi hoy en día y estaría detenido, ¿no? Bueno, de hecho, hay países en los que lo hacen. Me parece que era en Birmania donde estaba esa mujer que ha estado arrestada en su casa, ¿no? Que ha estado 30 y pico de años arrestada en su domicilio, ¿no? Y que ahora, después de 30 años, le han dicho que ya puede salir a la calle, que ya puede hacer.
Bueno, si fuera aquí en España, estaría en prisión preventiva 30 años. Cuidado, Cuidado.
En preventiva por lo que pueda pasar, ¿eh? Te tenemos en preventiva por lo que pueda pasar. No, sí, desde luego. Aquí lo que decíamos, ¿no? La justicia ya no solo es ciega y manca, sino que ahora tiene una bolita de cristal y encima es vidente, ¿no?
Y pues se ha quedado completamente demostrado que eso de la independencia judicial es una mentira total.
Total.
La justicia está al servicio de quien está y ya está.
Exactamente. Ya cuando nuestra movilización, cuando empezamos nuestra movilización, yo recuerdo que cuando nos poníamos delante de la puerta puerta de la cochera, estaban allí los Mossos, los primeros, ya me estoy refiriendo, ¿no? Estaban allí los Mossos, hablabas con ellos en aquellos entonces, o sea que estoy hablando ya de hace como casi, bueno, más de 4 años, ¿no? Los que hablabas, podías hablar con ellos, ¿no? En cierto modo, y hablabas y decías, no, no, si nosotros os entendemos y tal y cual, y creemos que es una lucha que es, que tal, que cual, ¿vale? Y hablabas con ellos, ¿vale? Y luego los veías con la porra. Yo a la primera que vi a uno con la porra intentando pegarme, pues ya dije, hostia, tío, digo, digo, de que lo entiendes me parece muy bien, pero que lo compartes me parece que no lo compartes y que lo vas a frenar de cualquier manera, ¿no? Y siempre te quedaba aquel mensajito, ¿no? Que existe por parte de los de estas fuerzas, ¿no? En el que te dice, no, no, nosotros estamos aquí para protegeros. Digo, pues macho, pues me vas a tener que proteger de tu compañero, porque es que me está pegando con la porra, no sé cómo lo ves, ¿no? Pues no, realmente no están para eso, realmente están para todos aquellos estamentos que políticos y capitalistas, lo digo por otras empresas, que a lo mejor no son tan políticas como la nuestra, ¿no? En la que cuando a los Mossos de Escuadra le viene el jefe y le dice, oye, mira, que la gente o me tiene que entrar a trabajar o aquí hay que hacer algo. Entonces ya empiezan con la porra, que por cierto, recuerdo
aquello de circulando, señores.
Sí, algunos os acordaréis de la famosa huelga aquella del laudo en la que se incumplió con los servicios mínimos. Tengo una anécdotica sobre esa. Recuerdo que yo estaba en la cochera de Borbón en aquel entonces y yo era el tercero. El primer día era el tercer coche, o sea, el tercero en salir, ¿vale? El primero, el pobre muchacho, le entró tanto nervio que se fue a casa con una gastroenteritis y casi yéndose paticas para abajo porque, no sé, se dijo en la asamblea el día anterior de no cumplir con los servicios mínimos. Y de tan nervioso que se puso el pobre hombre, pues se fue, ¿no? Y el segundo era un hombre mayorcete y tal, y dijo, yo por mi huevo me quedo aquí. Y claro, yo ante aquella situación pues dije, bueno, yo soy el tercero, digo, yo no voy a sacar el coche, digo, yo tengo que estar con este hombre, por lo menos como mínimo por el respeto, ¿no? Y ya nos pusimos los dos allí, el cuarto ya no salió, el quinto ya sí, ¿no? Y así es como empezó un poquito, ¿no? Y recuerdo una frase que fue curiosa, entonces estaban los nacionales, y recuerdo una frase que le dijo nuestro queridísimo señor Toledano al jefe de la Policía Nacional, ¿no? Que se fue corriendo y le dijo, oiga, pero hagan algo para que saquen los coches. Y saltó el policía y dijo, ¿qué quieren que haga? Que les pegue con la porra para que saquen los coches. Pues si le pego con la porra ya no lo podrán sacar el coche, ¿no? Y el tío se ve que se quedó así como diciendo, hostia, pero ¿qué hacemos? ¿No? Pues parece un poquito, ¿no? El decir, bueno, pues al igual es que la policía hay momentos en los que no deberían hacer determinadas cosas, ¿no? Y supongo que una orden como las que están recibiendo de pegar al pueblo, pues...
¿Qué quiso decir el señor Toledano con hagan algo a la policía? ¿Qué le quería decir?
Sí, supongo que nos cogieran, nos subieran en el autobús, nos dijeran, venga, va, chaval, y nos fuesen dando collejas para que fuéramos sacando el coche. No sé, porque un pequeño golpecito, pero claro, o sea, claro, pero es lo que hablaba, a mí me dan un golpecito, bueno, al hospital, tío, que este tío me ha pegado una porra, me ha jodido media la costilla, tío, no sé. ¿No? Y claro, era lo que decía el nacional, dice, ¿qué quiere que haga? Le pegue con la porra, tío.
Es curioso, como algunos jefes de cochera en el Triángulo también, en la huelga de los 2 días, pues digamos estimulaban a la policía, en cierta manera estimulaban a la policía, claro, para que vengan contra nosotros, sí, sí, en el Triángulo también ha pasado eso, sí.
Exacto.
Sí, sí.
Y claro, es curioso,
con Ampi, por ejemplo, en el Triángulo, cuando ha cambiado la jefatura de la cochera hace un año y pico, ni siquiera nos han llamado para presentarse ni para que nos presentemos. Directamente no nos conocemos, los delegados, por lo menos de CGT, con la nueva jefatura.
A veces es un placer.
Pero cuando tienen, sí, pero cuando tienen que estimular a las fuerzas del orden a que te pongan un poquito en vereda, te conocen rápidamente. Curioso eso.
Ya que no conoces a la nueva jefatura, parte de la nueva jefatura que ha venido del Triángulo estaban en la Pablo Díaz. Cuando la huelga de los 2 días y era de los 8 directivos con los que me tuve que estar peleando. O sea que...
Para eso tienen tiempo, ¿no? Y para venir, sí, y decir, mira, yo soy el nuevo jefe de la cochera, pues aquí estamos para lo que, sí, tengamos que hablar, pues claro, para eso nada.
Está más pendiente de, sí, sí, de, sí, los, sí, pajaritos, que de otra cosa, sí, sí, me parece. Bueno, pues visto...
Tampoco es de mucho hablar.
No, pero bueno, yo digo esto porque hace cosa de unos meses tuve que ir a presentarme, entre comillas, porque por el caso aquel del compañero que una pasajera, ¿os acordáis? Que una pasajera lo denunció que mientras conducía iba mirando la televisión.
Ah, sí.
Y que le han puesto 10 días de sanción al compañero.
Te llevas una pantalla de plasma,
sí,
20 pulgadas.
Sí. ¿Os acordáis de aquel caso, no?
Sí.
Bueno,
sí. Entonces
tuvimos que ir a hablar con la. A ver, a pedir explicaciones por cómo un compañero puede ir mirando la televisión mientras conduce. Y además una pasajera. Hacer un escrito y la jefatura sin ninguna duda vamos a creerle a la pasajera y ponerle la idea de sanción. Bueno, y le dije esto, tal como lo digo aquí, le dije, pues vengo aquí a presentarme porque no habéis sido capaces ni de llamarnos ni de presentarnos ni nada, mientras que con la huelga achuchaba a la policía para que nos pegue.
Le tiraste de la barba un poquito.
Pues ya.
Bueno,
ahí quedó la
presentación, ¿no?
Sí, a partir de tampoco nunca más.
Bueno, pues sí, ese caso debemos de estar muy atentos con él porque, o sea,
la pantalla cuántas pulgadas era?
Yo que 50.
Sé. Bueno, yo creo que independientemente, tío, es que es
¿cómo inaudito. Vas a estar viendo la tele y conduciendo, tío?
Es inaudito.
Si ya vas conduciendo con los 5 sentidos y te llevas unos sustos de la hostia.
Sí.
Ya vas a estar viendo la tele.
Cambio. Y el problema era lo que comentaba Román, ya no es el que venga un pasajero y te diga, claro, obviamente, pues todo el mundo tenemos derecho pues a
mirar la televisión.
No, hombre, no.
No se dio la pantalla alza, ¿eh?
Trabajando, desde luego que no sé, era por eso. Era lo que es lo que alegó el compañero, que tenía allí la pantalla del SAE y que a lo mejor creería a la mujer de que aquello era una televisión y
la mujer entró con un cuadro. Con un cuadro de proporciones gigantescas, ¿os acordáis? Que casi que no podía entrar por la puerta. Y el compañero. Sí,
le dijo que no podía entrar.
Sí, claro. Y luego pasó y dice: bueno, mira, que pase y que sea lo que Dios quiera o el mando quiera.
Y el represalia por haberle dicho que no podía entrar.
Sí, 10 días le enchufaron.
Entonces, cuando bajó, la pasajera bajó y como era un articulado. A veces los contenedores de basura están mal ubicados y la puerta le quedó cerca de un contenedor y con un cuadro tan grande no podía o tuvo dificultades para bajar del autobús y se cabreó y por eso dijo que iba mirando la televisión, la jefatura le creen a la pasajera y menos mal que no dijo que iba bebiéndose una cerveza también porque
y tanto.
Hombre, las palomitas.
Mientras la línea 43 por la calle Mallorca, ahí a la altura de.
Sí, el otro día me dijeron a mí, hostia, qué cómodo vas ahí. Digo, sí, digo, no me falta la cervecita y más tapica. Digo, no te jodes, digo, lo cómodo que voy aquí.
Como en mi casa.
Igual que si estuviera en mi casa. Dice, hombre, ahí todo bien puesto y tal. Digo, sí, hombre, sí. Digo, ¿lo quieres el sitio? ¿Lo quieres? Venga, va, adelante. No. Al tema, a lo que íbamos, ¿no? Es el hecho de hacer caso más, que era lo que comentaba, ¿no? Hacer más caso al pasaje, ¿no? Que tiene todo su derecho a quejarse, ¿no? Ante una situación, ¿no? Pero es que hay determinadas quejas que son abominables, ¿no? El otro día me vino una pasajera diciéndome que se había caído del autobús porque el compañero, bueno, sí, intentando alegar de que el compañero no era el que tenía la culpa, ¿no? Sino que vino corriendo al autobús, que el compañero ya estaba cerrando la puerta, ella al ir a entrar le pilló el pie, y claro, el autobús se movió, porque tú ya sabes que cuando se cierran las puertas el autobús se mueve un poquito para adelante y para atrás, yo me caí para atrás, ¿no? Digo yo. Bueno, alega eso en el juicio. Voy a alegar eso al juicio, que ya verás tú lo que te va a decir el juez. Hostia, tío, que hay determinadas cosas que son abominables y que no se pueden eso. Un autobús, hasta que no está la puerta totalmente cerrada y tú no pisas el acelerador, no se mueve el autobús.
Ya. Eso cualquier autobús. Jueces, claro, el problema que tenemos es que los jueces a veces...
La empresa debe ser inteligente en ese sentido.
Sí, la empresa.
De hecho, lo tiene demostrable. De hecho, una de las funciones del freno de parada era por eso. Antiguamente sí que podía pasar eso. Porque antiguamente no existía el freno de parada y muchos de los problemas que tenían era ese, que con las puertas abiertas a veces la gente se bajaba, ¿vale? Y se cerraba el autobús y se estaba cerrando las puertas y el autobús salía, ¿vale? Y ante situaciones que sucedieron de pasajeros que se cayeron, dijeron, pues mira, a partir de ahora el autobús, hasta que no están las puertas completamente cerradas, no se vuelve a activar un freno de parada. Y pusieron el freno de parada por eso, precisamente, ¿vale? Y que aún haya personas que hoy en día aleguen que eso sigue sucediendo, oye, ya no hay ningún mal funcionamiento, yo no me he encontrado todavía ningún coche que le suceda eso. Ninguno, ¿vale? Y ya llevo 11 años aquí en la empresa, al camino de 12, y no me he encontrado con ningún caso.
Pasa que los jueces, Tony, lo que decíamos el otro día, por ejemplo, hubo un juicio compañero del Triángulo que se defendió de una agresión sentado, ¿eh? Vino un pasajero a pegarle por un problema, vino directamente a agredirlo, Lo apartó de un manotazo sentado, ¿eh? Uh-huh. Compañero, hubo un juicio, 180 euros. Lo han condenado a pagar 180 euros por la supuesta agresión.
Al
compañero nuestro, el compañero. Sí, sí, el compañero nuestro tiene que pagar 180 euros al pasajero.
O sea, el pasajero le pega al compañero y encima.
Sí, una discusión, lo típico, ¿eh? Porque lo típico, lo que nos pasa a todos. Cuando piden parada después de la parada. Y, ay, y empiezan a gritar, ¿por qué no paras? Lo que nos pasa a todos, ¿no? Porque jamás, yo hasta ahora, ningún pasajero ha dicho, pues, disculpa, me pasé. Bueno, alguna vez sí. Pero el 80% de las veces empiezan a gritar que por qué no paramos cuando pican 10 metros después de la parada o pasando por la parada.
Claro.
Eso, lo típico. Y vino de malas maneras y ya hijo de puta, ¿por qué no paraste? Que no sé qué, lo típico, lo que pasa muchas veces. Y llega así, hijo de puta, pues ahora vas a bajar la próxima. No te voy a dejar entre las dos paradas. Pues vino y a agredirlo. El compañero lo apartó de un manotazo, sentado, el compañero nuestro sentado.
¿Y conduciendo?
Sí, lo apartó de un manotazo. Y paró el autobús, bueno, el tejo denuncia, juicio, 180 euros tiene que pagar.
¿Por apartarlo cuando venía a agredirle conduciendo?
Sí.
Está muy bien.
El otro 10 días por mirar la televisión, bueno, así estamos.
Sí.
Bueno, está... porque el cliente externo tiene más peso que el cliente interno.
Sí, no, nosotros somos clientes internos. Es que es gracioso porque nosotros somos clientes internos. O sea, somos ni siquiera trabajadores, no tenemos ni siquiera ese condicionante. Y cliente interno y nos tratan igual que si fuésemos el calzo. Un trozo de hierro, una parte más del autobús, y por lo que me acabas de decir, más todavía. Pues bueno, claro está que esta gente se están amparando pues en ese poder que tienen. Propiciado y amparado pues por esos estamentos policiales que los encubren y que los protegen y todo esto, y ya sabemos hacia dónde va a ir esa protección, esa supuesta protección que estos medios policiales tienen sobre la población. Una parte de la población que va a estar protegida y la otra no sabemos cuál es la que va a estar protegida, ¿no? No dejan de ser de la parte de la población, por mucho que sean políticos y por mucho que sean capitalistas, y va a ser esa parte de la población la que van a proteger. Es un poco lo del programa aquel del Salvador que os comentaba la semana pasada. El otro día había otras imágenes, ¿no? En que decía el Ebole, pues aquello, ¿no? Oye, pero los Mossos van identificados, ¿no? Y decía el tío, sí que van identificados. Y dicen, yo no lo veo. No, levántate el chaleco. Se levantaba el tío el chaleco, lo llevaba. Sí, efectivamente va identificado. El tío va identificado, lleva la identificación en el cuerpo, lo que yo la lleva tapada.
Y el, ¿vale?, DNI en el bolsillo, ¿no?
Exacto, y el DNI en el bolsillo, ¿no? Y es un poco también lo que le ha sucedido a los compañeros, ¿no? O sea que ahora vamos a poder ir por cualquier sitio, no vamos a necesitar de identificarnos. Aunque digamos que somos Mossos de Escuadra, la gente nos va a tener que dejar pasar.
Claro.
Porque es por lo que han pillado los compañeros estos deseas, ¿no?
Bueno, dice, los compañeros, sobre todo los compañeros nuestros que no... Digo, porque el otro día también me pasó un caso curioso, pero a mí la semana pasada trabajando, también un poco hablando de esta presión que estamos sufriendo, tanto fuera como dentro también de la empresa, ¿no? Que trabajando, pues lo típico, estas líneas EH que sabemos que van no justas, justísimas de tiempo... Uh-huh. Y iba 5 minutos tarde y un en la línea 44 y un 43 por Guipúzcoa adelante mío, también tarde los dos, y me llamaron del CRT para que lo adelante porque yo iba tarde. A ver, por favor, quita cartel y adelanta al que va adelante tuyo porque pues que te va reteniendo. Me mandaron a adelantarlo. Pues no pude porque justo un semáforo rojo, otro verde, no pude adelantarlo. No pude. Y yo recomiendo a todos los compañeros que cuando le manden adelantar a otro compañero, que no se salten ninguna norma de circulación.
Nunca.
Y que, exactamente, que se fijen bien cuando se abren para adelantar, que siempre vienen moto, bicicleta, que hagan la maniobra con mucha precaución, que normalmente no se puede hacer esa maniobra.
Sí. Ahí precisamente donde está el bingo de la Rambla Guipúzcoa. Vale, hablando de maniobras, allí hay un giro a una calle que al parecer hay una obra y el otro día un motorista se metió debajo de un camión, ¿vale? De la tractora. Una bañera de la tractora se metió entre la tercera y la rueda. ¿Sabes? O sea,
por eso que aquí no venimos a correr, ni aquí Fernando Alonso, ninguna. A trabajar normalmente, sacar nuestro trabajo adelante, porque el compañero que viene detrás también trabaza.
Seguro que iba
a obedecer las órdenes, obviamente, pero en la medida de las posibilidades.
Ir corriendo, adelantando a compañeros ni hablar, ¿eh?
No, no, para nada, para nada. Sí, sí, sobre todo primero nuestra propia protección y luego la del resto, ¿no?
Te despistaste viendo la tele y te quedaste tarde, macho.
Sí, claro. Sí, sería eso.
Sería eso, el partido de fútbol.
Tomando café en los finales y...
El partido de fútbol.
Bueno, de fútbol no hablemos, porque esta semana es una semana negra.
Negra.
Madridista y culé. Y culé. Mejor de fútbol esta semana no hablemos. Salvo que haya algún alemán trabajando aquí en la empresa, sí, o no, algún inglés.
Alguno hay.
Bueno, dejémoslo.
Que se hace el sueco.
También tienen derecho, llevan unos cuantos años que no rascan bola en Europa, o sea, dejémosle que también...
Pero ya sabes, insistimos, no correr, ni adelantar, aquí no venimos a adelantar...
Y sobre todo no ver la televisión.
No correr carreras, ¿sí?
Ni ver la televisión, ni ver la televisión.
Cuidado que yo fui sancionado con las tapas. Ay, por no correr.
A ver, ¿cómo fue eso, Ibar?
Que me sancionaron por no hacer el horario.
Explica, a ver.
Coño, empiezo a trabajar, retraso. Retraso, así todo el día. Me llaman por la
matiza, emisora. Matiza que te lo trajeron ya tarde el coche, porque ya él ahí estaba hecha polvo la línea.
Lo saqué por la mañana. Y a media mañana me llama el mando y me dice, ¿cómo es que vas tan retrasado? Digo, porque no hay horario en la línea. Bueno, aquel día plego de trabajar, me voy de vacaciones y me vino un telegrama, un burofax con una sanción. De 2 días de suspenso, o sea, eso...
Te mandaron un burofax estando de vacaciones.
Sí.
¿No sabían que ibas a volver o qué?
No sé, llamé al Medina...
O sea, tranquilo, que el burofax lo pagaron con la sanción de él, ¿eh?
Sí. Llamé al Medina para que me explicara qué era el burofax, porque podía ir a buscarlo, y me dijo, dice, no, eso son 2 días de sanción, lo que pasa es que por términos legales, para que no caduque. O sea, el burofax era para que no caducara, para...
¿Qué alegaban?
Nada, que no hice el horario, pues, o sea, cuando el resto de compañeros lo hacían, mentira, y el pasaje era aproximadamente el mismo que llevaba yo que el resto de pasajeros. Si llevaba al final 20 minutos de retraso, no podía ser nunca el mismo, porque no había frecuencia. O sea, pero bueno.
Son esas injusticias que tenemos que vivir a veces aquí.
Sí, sí. Pero es curioso porque cabe recordar, y esto se lo recuerdo a muchos que dicen, pues denuncio y tal y cual. Vamos a esperar, vamos a detenernos un poquito, que denunciar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o tal, vale una pasta. 600 y pico de euros cuesta llevar un recurso al Tribunal Superior de Justicia, ¿vale? Y si tu sanción es de 200 euros, no lo lleves allí, porque encima te puedes meter más días, más dinero, y encima te vas a gastar más dinero. Y eso es lo que sucede con esto, sí. Que al fin y al cabo lo que le van a descontar va a ser esos 200 euros, sí. Y llevarlo a juicio, vale, te va a costar 500 o 600, dices,
mira, en si eso no es lo que se ampara. No recuerdo mal, nos cobró, pues yo no lo pagué, lo pagó el sindicato, 100 y algo de euros por la reconciliación, que no hubo reconciliación. Y después 300 y pico por el día de juicio, que la abogada es lo que cobra, y yo perdí 2 mañanas para ir a hablar con ella el día del juicio, y una tarde porque como me iba de vacaciones fui a hacer unos poderes que después no sirvieron para nada, que también me costó un dinero hacer esos poderes. Quiero decir, en total 500 euros por 200. Y al final lleguemos a un acuerdo y se quedó en un día. Quiero decir, es absurdo la justicia esta. O sea, sí. Me cuesta 500 euros pedir que se mis derechos, que son 200.
Realmente se ampara en eso, ¿no? Por eso, desde organismos que se están creando, ¿no? Como el de Democracia Real Ya y demás, ¿no? Lo que se pide realmente es un ajuste a las necesidades, ¿no? Y un poco que todo esto quede un poquito ajustado, ¿no? Y que, oye, dejémonos de demagogia y sobre todo que lo cojan a su pleno interés, ¿no?
Sí.
Si ya de por sí el Estatuto de los Trabajadores está un poco por los suelos en cuanto a beneficios al trabajador, que parece que el Estatuto de los Trabajadores al que más beneficio está dando es al empresario que al propio trabajador, si encima que tenemos pocas cosas nos las van quitando y nos las van reprimiendo, hostia, va a llegar un momento en que vamos a estar tan ahogados y tan oprimidos, tío, que vamos a...
Y esto de la justicia, que no es justa, pero bueno.
Pero bueno, también aquí pecamos del concepto de solidaridad entre nosotros.
Ah, no, eso seguro.
¿Por qué?
Seguro.
¿Por qué hemos dicho?
Pues porque si a ti te denuncian y necesitas 500 euros para ir a juicio, somos 4.000 trabajadores. Tú no tendrías que tener ningún problema en ir no a ese juicio. Si no, hay otro.
Sí.
Claro. Sí. Y en el momento en que se diera ese planteamiento, ya no iba a ser tan gratuito aquello de que te meto dos días, porque sé que las vas a pasar putas para ir a juicio.
Claro. Sí, pero es que en una sociedad como la vivimos, en que cada momento la televisión te está machacando, que estamos viendo cómo funciona la justicia, cómo funciona todo, estamos viendo que encarcelan a gente por delitos que se cometen a la tarde, pero los encarcelan por la mañana, y encima te van unas imágenes y la gente dice, si son terroristas, si ha destrozado no sé qué, si no, pues si no estaba, si ese señor estaba detenido cuando se destrozó, pero bueno, la sensación queda que ese señor es un delincuente y se lo han castigado, ¿sabes? Porque se lo merece, y eso tiene los medios de comunicación a su abasto. Y bueno, y cala. Entonces, ¿yo voy a dar 10 euros para el juicio del delincuente ese? Nada, se lo han castigado porque se lo merece. Esta es la mentalidad que está corriendo
ese mensaje que están ofreciendo al día siguiente de la huelga del 29 de marzo, en el que desde muchos medios, desde algunos medios y sobre todo en las redes sociales, se inculpaba mucho a la actuación policial, ¿no? Del día 29, pues al día siguiente salía el señor Felipe Puig. Ya voy a decir, pues, o sea, paso de hablar en catalán con un facha, o sea, lo tengo clarísimo, ¿vale? Entonces, este individuo salió diciendo, bueno, vale, sí, las actuaciones han sido, pues las necesarias por las actuaciones que y proporcionadas y tal y cual, ¿vale? Pero es que me parece, exactamente no sé la palabra que utilizó, pero vino a decir que le parecía absurdo que se tratase de criminalizar las actuaciones policiales ante una situación como esta. Tú, tío, ¿qué espera? ¿Qué espera? Tío, había dos compañeros que habían perdido el ojo por un pelotazo de eso. Y de eso, nada.
Daños colaterales.
Son daños colaterales.
Había un chaval en el hospital que le habían roto la costilla y le había perforado el pulmón.
Daños colaterales.
Y un crío de 4 o 6 años que estaba por allí que le dieron un pelotazo en la cara.
El chaval de 4 años, no te lo pierdas, no estaba ni siquiera en la plaza universidad. Estaba con el padre y estaba en la Rambla, en la Fuente de Canaletas, ¿eh? Y pasaron por allí, que estaban allí un montón de personas, por allí, ¡pumba! El pelotazo. Y le dio a un crío de 4 años. Y el hombre estaba totalmente apartado, son daños colaterales. Pero señores,
sí, pero ese niño cuando sea mayor será estudiante y a lo mejor la lía, que vaya sabiendo lo que le espera.
Bueno, o la lía o no, porque hay muchos estudiantes que, como la hija del señor Felipe Puig, se ha tenido que ir a Inglaterra a buscar trabajo y a estudiar. Señores, que lo tengamos en cuenta, que es eso lo que tenemos que hacer, ¿eh? Irnos a Inglaterra, o mejor dicho, que nuestros hijos vayan a Inglaterra a buscar trabajo y a estudiar, ¿eh? Porque, hombre, la manera de que no estén aquí para que le calenten, ¿sabes?
Bueno, y hay bobbies también, ¿eh? Que los bobbies...
Eso también. Pues bueno, pues señores, nos quedan 10 minutitos de programa, así que ya podéis empezar a espabilar y a decir algo, porque yo ya música ya no pongo.
O sea, que estamos con los recortes también en la música.
Sí, no hay tanto. O sea, aquí ya. No vaya a ser que. Mira, fijaos, la música de fondo que pongo es de un grupo de Santa Coloma que los muchachos ya hace tiempo que se han disuelto. Digo, estos por las GAE no nos van a poder denunciar, ¿eh? O sea que. Por eso digo que hay que ir procurando ir haciendo determinados recortes para que
hablando de recortes. Quería que comentáramos lo de la sanidad, que ahora hablan de que a los extranjeros no tendrán derecho a sanidad, de que las prótesis tampoco se pagarán como sillas de ruedas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero da la impresión de que tal como te lo plantean, es que solo no se pagará a aquellos vividores que vienen del extranjero a curarse aquí y tal. Bueno, y después oigo, así no sé en qué canal de televisión, que a los españoles mayores de 26 años que no hayan cotizado nunca también se les quitará el médico. O sea, cuidado, que no solo es el negrito, el español, tu hijo y el mío o el del otro.
Pero a eso no le van a dar bombo. Eso sucederá, eso pasará. ¿vale? Pero aquí lo que hay que crear es un ambiente xenofóbico para seguir atribuyendo que los grandes problemas que nos vienen.
Hombre, por favor, los inmigrantes que han venido a quitarnos el trabajo.
La culpa tiene el negro.
Aprovecharse de nuestras redes sociales.
Sí, exactamente.
¿Y el sudamericano este que tengo aquí a mi
sudaca?
¿Por qué lo dejes entrar
sudaca,
aquí?
Dile sudaca, ¿eh? Sudaca.
El sudaca este de mierda. ¿Qué cojones haces tú aquí? Sí. Robándonos el trabajo.
Exactamente, sí.
¿Qué se puede tomar en serio?
El trabajo y la gasolina que ahora han privatizado nuestro petróleo.
Sí, y después se quejan porque el YPF se lo quitan desde Argentina. Sí. Es que se la tenían que haber quitado ya hace un montón de tiempo.
Hombre, algo tendrás tú de ese petróleo también.
A ver, esto de YPF se ha hecho un asunto de Estado de un problema que tiene una empresa privada.
Sí.
Una empresa que creo que el año pasado tuvo entre 16.000 millones de dólares de beneficio, repartió 13.000 entre sus accionistas. Y el resto no se quiso con ellos.
Se lo gastó en comida.
Y yo,
se lo dio a los argentinos.
Que estoy pagando una gasolina que se compró en Arabia hace 10 años, a precio de hace 10 años, la estoy pagando a precio de hoy, ¿me tengo que encabronar con esto?
Sí, claro que sí.
Joder, tío, no sé.
Sí, ¿eh? Sí.
No sé yo esta historia que nos están vendiendo.
De alguna manera se demuestra por dónde se está moviendo el capital. De hecho, seguramente muchos de esos accionistas son hijos de... Y hasta los propios políticos, que muchos se jactan de no, nosotros estamos por el pueblo, ¿no? Ante esta situación que se está viviendo, me acuerdo de un vídeo que vi de unas declaraciones que hizo Primo de Rivera por televisión. Fueron grabadas y tal, ¿no? Hostia puta, cuando terminó la...
¿El primo de quién, dices?
El primo de Rivera.
José Antonio Primo de Rivera, chaval. El fundador ideológico de la falange. Vale,
vale. Exactamente, pues ese. Ese,
me he emocionado,
ese individuo. Ten cuidadito que ya has recibido quejas de declaraciones tuyas. Sí, vale, bueno,
pero esto no es una radio libre.
Sí, sí, libre, libre y tan libre.
O sea, de traerme los correajes.
Los aguiluchos, déjalo por ahí.
De traerme los correajes ni hablar, ¿no?
Los aguiluchos, las flechas, déjalo por ahí en su sitio. Pues el tema es que este individuo en aquellas declaraciones, hostia, cuando termino de hacer las declaraciones me quedé así mirando la tele, ¿no? Y me vino a la cabeza una frase que dice mucho el gran Wyoming. ¿Sabes? Que dice... ¿Qué era? Decía... ¡Este tío es un campeón! ¿Sabes? Pues así, ¿no? Me vino aquella frase, ¿no? Porque dije... ¡Hostia! Este tío, después de estas declaraciones, este tío está por el pueblo, está por este, ¿no? Y después la historia te demuestra otra cosa, ¿no? Y dices... ¡Hostia, tío! Realmente nos lanzan un mensaje... ¿Vale? Que no tiene nada que ver con la realidad que se está viviendo. Y para esos mensajes se utilizan a los medios de comunicación, utilizan a las fuerzas policiales y demás, ¿no? Para lanzarnos ese mensaje de, oye, no os mováis, no hagáis nada, ¿vale? Que nosotros la vamos a meter y os la vamos a meter sí o sí, ¿vale? Y
ahora, lo que decía, o sea,
es lamentable que se llegue a esa situación.
Es muy grave porque hay, más o menos, creo que se acerca, si no recuerdo mal, el paro juvenil se acerca al 50% prácticamente. Uh-huh. Si menores de 26 años trabaja la mitad, y la otra mitad, uh-huh, bueno, y la mitad trabaja, sabemos en qué condiciones, ¿eh? Sí, sí. Y la otra mitad
precarias.
Ni siquiera,
precarias. Con contratos de 3-4 horas, pues, cobrando 500 euros.
La otra mitad ni siquiera puede trabajar, ni cotizar, ni nada, y encima te van a quitar, pero derecho básico como
la seguridad social. Sí,
como la seguridad social, ¿dónde vamos a ir a parar?
A las mutuas.
Claro. Quieren fomentar la... La privada la quieren fomentar y lo quieren hacer sí o sí. De hecho, ya estuvo aquí una compañera que es de CGT de Sanidad y lo estuvo comentando. Hay destinados a Cataluña 10.000 millones de euros para sanidad, ¿vale? Y 5.000 están destinados a la pública y 5.000 a la privada. Y dices, hostia, tío, pero ¿cómo es posible? O sea, si estamos subvencionando la mitad de lo que recibimos, lo estamos subvencionando a la privada. Oye, pero ¿dónde vamos a ir a parar? ¿Pero cómo es posible que se puedan hacer este tipo de cosas?
Como pasa en educación con los colegios concertados.
Ahí lo
es
mismo.
Es más de lo mismo.
Exactamente, lo más de lo mismo. O sea, ¿qué estamos fomentando? ¿La privada? ¿Para qué? ¿Para que la pública no funcione? Oye, el señores,
vamos a... El transporte, lo que nos toca a nosotros.
Sí, es lo que nos va a tocar,
tranvía,
exactamente.
¿Se acuerda? ¿Sabéis? ¿Acordáis todo lo que pasó con el tranvía? Por suerte, con aquel referéndum que hundió, terminó de hundir por suerte a Ereu, ¿no?
Sí, digo, por suerte por Ereu, ¿no? Porque los que vinieron después son mejores. No, desde luego. Pero que, joder, tío, es que es increíble que estén fomentando más la privada.
Esto está muy claro. Si quieres tener una buena educación, te la vas a pagar. Si quieres tener un buen sistema de transporte, te lo vas a tener que pagar. Si quieres una buena atención médica, te la vas a tener que pagar. Y la pregunta es, ¿con qué trabajo?
Claro.
Exacto. Si no voy a tener trabajo para pagar eso, tío.
Exacto.
¿Quiere justicia? 600 euros. Págate sí. 600 euros.
Con, sí, 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 con sí, el tranvía, no sé si recordáis, antes de que se inaugurara el primer tranvía, que estuvo funcionando un tiempo en pruebas, estuvo en la diagonal parado y había quien lo vigilaba y tal, y allí permanentemente había un cap de línea, bueno, un subjefe que era en aquella época, un subjefe y varias personas de la empresa controlando la frecuencia de paso y, bueno, los problemas que podía tener el tranvía. Uh-huh. Cuando todo eso estuvo controlado, cuando todo esto funcionó y cuando todo esto se dejó de invertir dinero, porque al final el sueldo de una persona, dos o tres, es dinero, uh-huh, entonces se privatiza. Se da a una empresa privada para que gane. O sea, las pérdidas socializadas, los beneficios privatizados.
Sí, sí.
Como está haciendo con la banca, las pérdidas las están socializando.
Sí, sí. Por eso quieren hacer que nuestra empresa sea una empresa rentable, quieren hacer que las cocheras se gestionen por sí solas, para al final terminar privatizándola, ¿vale? Ante todo esto, y yo lo digo por comentarios de muchos compañeros. Bueno, pues si la privatizan, muchísimo mejor, porque todos estos vividores que tal y cual que estarían en la calle. ¿O no? ¿O no? Porque estos vividores, como ciertos comentarios que se están escuchando últimamente, como, hostia, pues es que fuera se está mucho peor, es que aquí no hacemos más que quejarnos. Oye, ¿realmente el trabajador qué es lo que tiene que hacer? ¿Menguar sus derechos o sumar en sus derechos? Tío, como trabajador lo que tienes que hacer es intentar de mejorar tus derechos. Ya hay quien te lo va quitando, ya hay quien te va subiendo los impuestos, ya hay quien te va jodiendo por el otro lado. Coña, al menos en tu trabajo lo que debemos hacer todos es aumentar nuestros derechos, no menguarlos. Y encima tienen a esta gente que les están haciendo el trabajo sucio, inculcándoles a la gente el mensaje de que no, oye, mira, es que fuera. Con el fuera, resulta de que cuando nos venga aquí y nosotros ya estemos suficientemente oprimidos, que la dirección no pueda tirar más de la cuerda que tiene tensada con nosotros, ¿de quién va a empezar a tirar? De ellos. O sea, les habrán hecho el trabajo con el tiempo, de jodernos a nosotros, y cuando ellos vengan a pedir ayuda porque a ellos les estén jodiendo, entonces nosotros no le echaremos una mano y la patronal lo tendrá
pero madre. Eso que dices tú fíjate, a nosotros, a los pobres, nos dicen, hostia, es que fuera está peor. Tú fíjate lo que está diciendo Sarkozy en Francia. Os bajáis, os veis como en España. O sea, a los que están abajo, aguanta que aún está peor. Y el que está bien dice, tienes que pasar por el tubo para no estar peor. O sea, quiero decir, sea como sea, tienes que pasar por el tubo.
Tienes que pasar por el tubo, exactamente. Sí. Y encima, hostia, es cojonudo, porque ahora en la segunda vuelta el mensaje de Sarkozy ha cambiado. Después del 18% que ha sacado la ultraderecha, el mensaje ha cambiado para conseguir ese 18% de votos en la segunda vuelta, tío. Es increíble. Es increíble cómo se está posicionando toda la, o sea, la extrema derecha se está posicionando todo de una manera bárbara, ¿eh?
Oye, y el partido de Le Pen, lee según qué cosas, oye, y es de super izquierdas, ¿eh? Quiero decir,
luego
lo demuestran, pero cuando lo lees dice, oye, ayudas sociales, no sé qué, dice, bueno, ¿esto qué es?
Y es curioso, porque luego te lanzan ese mensaje y dices, joder, macho, si esta gente están diciendo que no hay dinero, ¿cómo lanzas ese mensaje de subvenciones para aquí, subvenciones para allá, que hay que potenciar esto, que hay que potenciar lo otro? Pero ¿no están diciendo de que no hay dinero?
Dinero hay.
¿Y tanto que hay
está
dinero?
Está mal repartido. Anoche estaba mirando así un programa de televisión, haciendo un poco de zapping. No me acuerdo cómo se llama el programa, pero entrevistaban a una casa exclusiva, una relojería, de joyas en general, una joyería. Nunca trabajaron como el año pasado, dijeron. Entrevistaban ahí gente que iba a comprar relojes de 46.000 euros, por ejemplo, unos Rolex con diamante y no sé qué historia, contaban ahí. Y decían, no, nunca, dice, el mejor año, o sea, cuanto más crisis hay, más ricos son los ricos.
Sí, ¿no? Ojo, que eso también tiene otra lectura, ¿eh? Eso es una fuga de capital.
Sí,
pues la gente tiene miedo y el dinero lo invierte.
Pero no lo...
joyas.
Sí, en oro es lo pero que pueden el invertir.
Moneda,
porque el oro en los últimos 4 o 5 años ha subido, me parece que ha sido un 40 o un 50% o algo así. O sea, ha sido una exageración.
Pero, por ejemplo,
hace 5 o 6 años vendieron por 250 euros en España el kilo de oro o algo así, ¿vale? O el gramo o lo que sea. Y ahora están 1.900 euros en España. A ver, si desde el gobierno vendieron a 250, o sea que...
Bueno, todos los minerales en general, ¿eh? Se está planteando España volver a abrir minas que cerraron, que no eran rentables, y ahora por la subida del precio se está planteando volverlos a abrir.
Bueno, pues señores, al igual nos vamos a tener que volver a hacer mineros y bajar
Soy
a su
minero.
Suelo. Exactamente. Bueno, vamos a volver a...
Tela, qué triste.
Tela, qué triste que nos tengamos que ver así, desde luego. Bueno, señores, ahora ya sí que esto toca...
Ya te veo empujando una vagoneta.
Sí, ¿no? Y tanto, arrastrándola así.
Lo de la vagoneta quedó en una indirecta, eso de vagoneta.
Exactamente.
Eso es casi una indirecta.
Bueno, señores, esto ya sí que ahora ya toca su fin. Nos queda menos de un minuto. Empecemos a despedirnos. Y vas.
Bueno, hasta la próxima semana, si Félix Puig no dice lo contrario.
Vale, eso.
Sí, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Modesto.
Sí, bueno, solo recordar que la concentración para el 12 de mayo en la Plaza del Sol por parte del Movimiento 15M se ha prohibido, ¿eh?
Ah, vale.
Y posiblemente aquí en Barcelona pues también haya restricciones del mismo tipo, o sea que cuidadín con todos los resistentes pasivos que haya por ahí, que los pueden poner a caldo,
que pueden ir presos.
Que los mozos son activos.
Pues
eso, pasivos, los mozos activos.
Anunciaros que el domingo los Yayo Flauta nos llevarán en un autocar a todo el que quiera hasta la cárcel de Cuatro Caminos para pedir la liberación de Dani y Isma
a las 10:30, Tony, ¿no?
A las 10:30, sí. Y deciros que eso, hasta la semana que viene. Y la canción esta semana se la dedico a Felipe Puig. Para él va dedicada. Hasta la semana que viene. Adiós. Ya.
Cabrón. En el letrero que diga cabrón. C-A-V-R-O-N. Cabrón. Tengo ganas de decir todo lo alto que me puedan oír. Tengo ganas de explicar a la gente toda la verdad. Ya está bien, basta ya, queremos tiempo.